Vamos a hablar con una persona, que ya es un personaje, ¿no? Y le vamos a preguntar, primero, ¿para quién juega la CGT? ¿A qué juega la CGT? ¿Para qué el paro del día 9? No voy a entrar a considerar, algunos dicen que fue el mejor paro, otros fue el peor paro, para el presidente fue un fracaso rotundo. Yo creo que fue un paro de 6 puntos, como fue de 5 el anterior, mejoró un poco por el transporte. Pero no importa, ya no tiene sentido, porque la verdad que gana la CGT, que Milei tenga 2 puntos más de imagen positiva. Esto es lo que ganó la CGT, y lo que va a seguir ganando. Pero el personaje que está acá, que le quiero aclarar antes de presentarlo, que va a salir para todo el país, porque esto es una cadena nacional prácticamente. Radio Nacional tiene 55 AM y otras 52 FM en directo en este momento a todo el país. Con lo cual, Dante Camaño, y a él me refiero, y le agradezco su gentileza de estar en este micrófono, va a ser escuchado en todo el país. Dio muchos reportajes, muchísimos, porque obviamente entre ayer y hoy se hizo conocida la noticia que le dieron el certificado de autoridades, que es el pantalón largo del chico, que es la cédula de identidad de una persona, que es el pasaporte para poder salir del país. En este caso, es entrar nuevamente en la Liga Grande, sobre todo en un gremio grande de la República Argentina. ¿Cómo te va, Dante? ¿Cómo estás, Guillermo Marconi?
Muy bien, Guillermo, y te agradezco el concepto, pero la verdad que me queda chico el título de personaje al lado tuyo.
No.
Porque vos sí que sos personaje. Vos sos dirigente sindical, abogado. No te acordás, pues seguramente no te acordás, pero el 84, hace 40 años exactamente atrás, fuera adjunto de un juzgado e interviniste en un problema en que yo estaba involucrado con el sindicato de trabajo. Y tampoco te acordarás que en el 88 vos estabas dando clases en El Salvador y después diste en la UBA.
Así es.
Y a una de esas fui yo, porque vos eras profesor, y creo que eras titular en El Salvador y adjunto en la UBA, de Derecho del Trabajo. A donde yo fui, porque yo ya estaba pensando en las reformas, todas estas cosas que ahora presentan como nuevas. Nosotros ya la hablábamos en el 87, 88. Y pasó el tiempo y no nos escucharon. Y bueno, también fuiste, creo que fuiste presidente del Colegio de Abogados.
Sí, secretario general. Nacional.
Estuviste en trabajo, no sé dónde no estuviste. Personaje, pero yo soy un aprendiz al lado tuyo.
No. Te queremos felicitar porque creo que diste una batalla. Y quiero explicarle a la gente que es una batalla cruenta porque es muy difícil obtener una certificación de trabajo seccional. Esto lo digo como titular de Derecho Colectivo de Trabajo, es la única cátedra de Derecho Colectivo de Trabajo que hay en el país, en El Salvador, y de la cual hizo referencia Dante Camaño, y yo lo ratifico, sigue en ese cargo, sigue en ese sentido de la docencia. Es la primera experiencia que hay. Hay otra de la UTA, hace poco, de que también hay seccionales que ganaron, de las 30 de las seccionales de la UTA, hay 5 que perdió Fernández, y le dieron también, por orden de la justicia, tuvieron que reacomodar la ingeniería informática del Ministerio de Trabajo y darle certificado a los 5 seccionales que le ganaron al oficialismo.
Guillermo, sí. Te voy a citar a vos mismo. Ya te olvidaste. Me acuerdo de esa clase del 88, porque era, y esta fue la clase donde decíamos organizaciones sindicales y hablamos que no podían estar ni en sus estatutos, ni en ninguna ley por sobre la Constitución, y que muchas uniones violan el principio de federalismo.
Sin duda. Son inconstitucionales,
bueno,
totalmente.
Viste mil clases, no te acordarás. Yo me acuerdo, porque después quiero imaginarme yo con la vida que vos te ibas a hacer, por empezar, en ese momento, vos no eras dirigente de árbitro.
No, después, todavía viste, no.
Vino lo de pelote, no. Los problemas mediáticos, pero vos eras muy conocido por los árbitros. Y no
es.
Te conocían tanto en tu función docente de abogado. Yo creo que la más importante de tu vida, ¿no?
Sí, creo que yo soy abogado, después otras cosas, como vos enumeraste, pero la vocación de abogado ya tengo, qué sé yo, como 50 años de antigüedad como docente. Pero vamos a hablar de vos, porque no de mí. Decime, Dante, más allá de que fuiste protagonista de un hecho realmente, desde el punto de vista de derecho, te digo, y te lo digo como titular de una cátedra de Derecho Colectivo de Trabajo, la única que hay, no hay antecedentes, salvo uno menor de la U, te digo menor, porque a la UTA le dieron certificado a los seccionales que le ganaron al oficialismo de Fernández, pero todavía no pudieron tener el manejo de la sección. Todavía está en el fárrago de la procedimiento judicial y no pudieron hacerse cargo, como vos, sí, finalmente, y como elemento, yo te diría, como antecedente, es el único real, porque estás al mando de la seccional capital, y a partir de ahí, obviamente, podés manejar y debes manejar los fondos que te permite justamente la autoridad de aplicación. Contame cómo fue todo este proceso.
Siempre estuve, Guillermo, yo siempre manejé la seccional.
Sí, sí, bueno, pero ahora últimamente no podía manejar más la caja.
Me robaban el dinero.
Bueno, por eso.
Me robaron la plata. Ahora me la tendrán que devolver. Pero ¿sabes qué pasó de aquellas conversaciones que tuvimos hace ya 40 años? Que la tomó la Corte.
Así es.
Vos sabés que pasó algo increíble y yo quiero que la gente conozca, porque es lo que los yanquis llaman un leading case, un caso líder que tiene que ocasionar seguimiento. Todos tenemos que aprender a ser respetuosos con los más pequeños. La Corte nunca tomaba problemas sindicales que ya habían sido decididos en Cámara. Nunca había aceptado recursos de queja. Esta vez no solo los aceptó al recurso en queja, sino que otorgó la suspensión. Que algo que, con efecto suspensivo, que te lo explicaré. Vos que yo, este es mi profesor.
Sí, pero explícalo, porque es muy técnico. Explícalo.
La Corte me dijo, bueno, hasta que decidamos el fondo, usted vuelve al 2 de diciembre, con efecto suspensivo. No se puede aplicar nuevas medidas. El 2 de diciembre yo era el secretario general. Y aparte no era el secretario general, Guillermo, es una cosa de la vida. Yo en realidad creo que estoy en esto porque soy un artista fracasado.
Bueno, pero siempre fuiste artista y gustó la...
Sí, pero fracasado. Sigo tocando el piano mal. Vos sabés que los muchachos me mantuvieron. Cuando alguien dice, mirá, Dante se peleó con Barrio Nuevo, con el establishment, con el poder, con la CGT, con los millones, con los jueces, con los medios, con el dinero, mentira. Yo soy incapaz de pelearme con nadie, tengo muy poca fuerza. Los muchachos me hicieron pelear. Los que pelearon en realidad fue mi comisión ejecutiva, mis delegados y mis compañeros. Que voy a tomar un café por ahí y me dicen, este te lo invito yo, porque ni siquiera quieren que me lo invite el patrón. ¿Y sabes cuánto vale eso para mí, Guillermo? Vale un toco. ¿Cómo vale para vos cuando vos ves a los pibes que están escuchando una clase tuya y vos le ves que le brillan los ojitos? Eso vale más que cualquier título, más que flag.
Sin duda que vale más que nada. La pregunta es, ¿no? Y ya vamos dejando el tema puntual por el cual tomaste una dimensión nacional. Siempre la tuviste porque, en definitiva, es la seccional más importante de gastronómicos. Pero más allá de esto, la pregunta, digo... ¿Te cerró el tema? ¿Lo esperabas así? ¿Siempre estuviste convencido? Yo te hablo francamente, ¿no? Porque vos sabés muy bien que la política tiene mucho que ver en los aspectos judiciales. Lo sabés muy bien. Lo sabés muy bien porque aparte tuviste esta vicisitud que no estaba exenta de tironeos políticos. Incluso se hablaba de un sector de la Corte que jugaba para Luis y otro sector que jugaba para Dante. Que estaban empatados, que estaban por llamar a un subrogante para que definiera la situación, que ya ahora sí definió el Ministerio de Trabajo, por lo menos condicionalmente. ¿Cómo manejaste esto? ¿Cómo lo sentiste esto? ¿Esperabas esta medida de la autoridad de aplicación tan insólita, tan original?
Yo creo que tuvo que ver bastante, una cuestión totalmente extraña esto, fue mi posición respecto del paro, que no tenía nada que ver con el interés en mi pelea personal con el sindicato, porque yo estoy dispuesto a ir a elecciones mil veces. El día que no me vote me voy a mi casa y chao, y aparte de mi casa estoy tranquilo, y me puedo dedicar a la pintura, a la música, a las cosas que me gustan. Voy a seguir mientras los muchachos quieran, y por ahora quieren. ¿Qué pasó? Resulta que, no solo yo, un montón de gente, dijimos, no queremos el paro. ¿Por qué? Porque nos parece un paro impropio, inapropiado. Si estábamos con un 60% de pobreza, con una criminalidad terrible en las calles, con la droga que nos inunda y nos ahoga, con una inflación que no nos deja vivir, con unos sueldos miserables, con más del 50% del trabajo en negro antes, durante los 4 años del anterior gobierno, y ahora a estos, que no tienen ni 150 días, ¿le vamos a hacer los paros? No me parece justo. Y creo que cualquier persona normal diría lo mismo. ¿Querés que te diga algo, Guillermo? Yo me acuerdo, no sé cómo estarás ahora, yo estoy recontra viejo, tengo el pelo blanco.
¿Qué edad tenés vos, Dante?
Sí, yo tengo 72.
Ah, está bien, sos un
pibe. Y vos tenés 2 o 3 más que yo.
Sí, 76.
Sí, yo me acuerdo, claro, yo me acuerdo, vos fuiste profesor de pibe, pero después estuviste en el Ministerio de Trabajo, estuviste en la Justicia, y si no me olvido, no sé cómo estarás ahora, ¿no?, por los años, pero estabas, eras más delgadito que yo y más alto.
Sí.
Bastante fachero era, ¿eh? ¿Cómo andás?
Mal no me iba.
Te rebuscaba. No, yo te digo, me acuerdo de esa clase, y no es por halagarte, estuviste bien. La gente a veces no tiene sentido de las cosas que verdaderamente importan. Yo quisiera que alguna vez alguno de mis alumnos de pintura me dijera, profe, qué bien que estuvo tal día. Alguna vez me gustaría eso.
Es lindo, te reconozcan en todo sentido, es lindo, Dante.
Sí, pero en la docencia es más lindo. Sí. Porque si es algo que puede hacer enorgullecer a un hombre, sobre todo en un país como este, yo no diría, viste, vos a veces sos muy cruel cuando hablas. Yo diría que es un país hoy con una enfermedad moral. Hay muchos sinvergüenza en este país. Entonces, de vez en cuando encontrar a alguien decente y que reconozca las cosas buenas, porque tampoco quiero entrar en la locura que a veces entra el señor presidente de la Nación, que te juro que no lo conozco. En mi vida hablé con él, y si vos me decías hace un año que el señor Milei iba a ser presidente, nunca lo hubiera creído. Porque inclusive yo jugué en otro nivel y en otro lugar. Pero no todo está malo. No todo está malo. Sí que hay sinvergüenza, sí que hay ladrones, pero es como una casa que hay ratas. Hay que eliminar a las ratas, pero no quememos la casa.
¿A qué juega la CGT, Dante?
Ah, no sé a qué juega. Por empezar, esta CGT, vos tenés una formación, ¿no? De clase de derecho sindical. ¿Te parece una CGT con tres cabezas?
¿Hace las tres cabezas, hace una sola cabeza de conducción?
No, hace tres quilombo.
A ver, pará, Dante, te pregunto esto. Yo te aclaro, yo no sé si tengo simpatía por Milei mismo. Lo que sé que, si no es Milei, ¿quién es? O sea, vamos a ser claros, acá es de reversa. Yo siempre digo en este micrófono que lo que tiene Milei es honestidad, alguna nada porque no tuvo oportunidad de robar. No sé si tuvo o no tuvo, no le puedo decir nada porque es impoluto, por acción o por omisión, impoluto. Y credibilidad. Credibilidad al discurso porque es el primer presidente que sabe de economía, por eso muchos se callan la boca y ni siquiera entran en el debate. Pero el tema de fondo es, ¿a qué juega la CGT? Te pregunto, ¿qué es lo que busca la CGT? ¿Voltear al gobierno? Porque, a ver, si vos te pones a pensar en el Bases 1 y el Bases 2, la CGT la ganó desde el punto de vista de lo que no salió al final. La recontra ganó. Ganó todo. Entonces yo me pregunto, ¿qué busca la CGT? Porque porque no se puede entender, Dante, no se puede entender que la CGT no entienda que atrás de cualquier actitud que pueda tener Milei, lo que no es cagón. Y entra y debate, y la sigue, te la sigue. Entonces vos tenés, ¿qué arriesga la CGT? ¿Qué arriesga en todos los días el gremio? ¿En qué joden a sus afiliados? Cuota solidaria. A vos te sacan la cuota solidaria, y lo sabés mejor que yo, funden no solamente al sindicato, sino a la obra social, porque están casi todas quebradas. Si no fuera por fondo solidario, no podés bancar ni el gremio ni la obra social.
Tiene casi todos los gremios están bancando la obra social.
Bueno, claro, eso zafó de la ley de bases. La obra social en sí nunca habló nadie de, pues, digamos, estatizarlas, ni de cambiar el sistema en lo que hace al tercio de la población que tienen las obras sociales. A ver, la ultraactividad, un tema que era terrible, se pudo sacar de base, se lo pudo sacar. El mandato, la duración del mandato, la participación de la justicia electoral en las elecciones de los gremios. Mira lo que te estoy diciendo, el tema de los bloqueos, que se consideraba un delito, el tema de los convenios colectivos de trabajo de empresa en detrimento de la actividad. Con lo cual yo te digo que me llama la atención absolutamente, bueno, no hablamos de la personería, ¿no?, asimilarla a la inscripción, por eso estoy diciendo cosas que vos conocés, la gente no lo conoce, pero digo, ante el riesgo de perder estas cosas, yo no digo que se sometan a nadie, pero que entiendan que ya tuvieron una lucha, que la ganaron, y ahora quieren dar otra lucha en el Senado, que no sé si la ganarán o la perderán, pero ¿a qué juega la CGT? Vuelvo a repetir.
A nada, y está jugando mal, y te explico algo que yo pienso que posiblemente puedas compartir o no. Estuve toda mi vida dedicada a esto. Creo que algunos muchachos no quieren entender que vivimos en un mundo asimétrico, en un país asimétrico. Compararnos, por ejemplo, a nosotros los gastronómicos, que diferenciamos cada cosa, cada hecho de nuestra vida, cada gesto. Vos agarrás 100 parrilleros y le das 100 novillos iguales y no van a sacar la misma parrillada.
Es un arte.
Especialmente personalista, como los árbitros. Nos quieren poner a todos en la misma olla, donde un señor que fabrica una tuerca va con una palanca y fabrica una tuerca. Y 100 obreros van a hacer lo mismo. Pero hay actividades en las que hay diferencias porque tiene que ver la personalidad y todo lo demás. Creo que no están viendo eso. Y esta Secretaría está dejándose correr por la izquierda. Porque la verdad, si yo soy dirigente sindical, me daría vergüenza sacarme una foto junto con los miserables que aplauden a los asesinos de Rucci, de Bandor, de Campitos, de Crellán, de Carlitos Flores, que fue mi amigo, y de tantos otros, de Klosterman. ¿Cómo podemos ponernos ahí? Se están dejando correr por izquierda. Y es tan ridículo, porque es un oxímoron. Pensar un sindicalista comunista es como pensar un silencio estruendoso. Es una estupidez. Si somos comunistas, no puede haber sindicatos, porque no hay patrones. Ay, si no tenés patrones, ¿para qué carajo querés sindicatos? Entonces esta locura se la meten a la gente, y como la gente pobrecita está intoxicada por mala publicidad, porque no hay gente que haga docencia, porque lamentablemente estamos en un mundo muy miserable, donde por ejemplo nuestra educación es terrible, donde nos olvidamos que la educación verdadera viene de la casa y que lo que tiene que dar la escuela es la información, y entonces hablan todo y se llenan la boca con la palabra Estado. Acá el Estado solamente sirve para chorear, para poner ñoquis y para cobrar impuestos. Y yo lo que quiero es un Estado que me cuide, un Estado que me dé orden, que me dé libertad, un Estado que me deje progresar, un Estado que me deje crecer, un Estado que me deje hacer la comunidad organizada. O sea, yo quiero un Estado peronista, pero con respeto a la propiedad privada, con respeto a las libertades. Eso es lo que queremos, que creo que la mayor parte de los argentinos lo quiere.
Yo creo que la mayor parte de los argentinos han demostrado que tienen esperanza. Saben, este programa se llama La Caja de Pandora, y vos como tipo de la cultura sabés lo que es La Caja de Pandora. Era una serie de...
Espero que hoy no salgan todo mal, algunos sí, buenas salgamos.
No, por eso la esperanza. La misma Caja de Pandora, Zeus le da uno, todas las cosas malas tenía La Caja de Pandora, pero le da una que es la esperanza, y con la esperanza combate a todas las cosas malas. Y en este caso,
nos estamos haciendo viejos.
Bueno, pues sí.
Pero pasamos, ¿cuántas crisis pasamos?
No sé, casi la misma la mía. Una cada 10 años, inefectiblemente.
Bueno, vamos a ver si esta vez pasamos, y en vez de 10 años, que tardemos mucho más en empezar la otra. Vamos a salir. Tenemos un país tan maravilloso, tan rico, que a pesar de los inútiles que tenemos a veces gobernándonos, vamos a salir.
¿Quién manda la Secretaría?
Cualquiera.
Podemos hablar de los movimientos de izquierda, de la CTA, de los movimientos sociales, pero ¿quién manda? Ahora puntualicemos en los dirigentes gremiales, digamos, tradicionales de la CGT. ¿Quién manda?
No manda nadie, ¿sabe por qué? Porque perdió su camino, porque perdió lo que nosotros sabíamos, lo que sabemos vos y yo, lo que estudiamos, lo que nos hicieron crecer. También somos culpables, Guillermo. Muchos tipos como vos y como yo.
Con acción o omisión.
No hicimos lo posible para imponernos.
Bueno, pero Dante, estar en esta posición...
Muy condescendiente. Y lo que decía Perón, el peronismo, el sindicalismo, es un tren que se lleva al progreso, a que la gente progrese, a que la gente mejore. Y tiene dos rieles nada más. Un riel dice, cada cual debe producir por lo menos lo que consume. Y el otro dice, hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Con eso nada más andamos para adelante. Y después no necesitamos otra cosa. Pero claro... Vienen todos esos versos, las estupideces, el nivelar para abajo, esas cosas locas que yo veo ahora, y sortean quién lleva la bandera, en vez de que sea un premio al más capaz, que hayan convertido la palabra mérito en una especie de insulto. ¿Qué sé yo? No sé. Yo creo que vos ganaste varios premios. Y no es que uno se quiera llenar de escarapelas estúpidas de cartón, pero uno se siente orgulloso cuando le reconocen que fue el mejor de su curso o que hizo mejor un trabajo. Sí. Si no, nivelás para abajo.
Meritocracia. Meritocracia. Que no es gobernar. No es discriminación. Meritocracia es que darle valor a lo que tiene, el valor agregado que puede tener, por ejemplo, un presidente que sabe economía. Bueno, pero volviendo al tema del movimiento obrero.
Ojalá que sepa alguna otra cosa, porque en otra cosa estamos flojitos, Guillermo.
Bueno, sí, pero ¿sabe lo que pasa, Dante? Yo entiendo y sé que a algunos exabrutos del presidente no le gusta a mucha gente, pero es su estilo y es como era cuando era candidato, más allá que hizo lo que dijo que iba a hacer cuando era candidato, y es un tipo que se defiende, porque no hay nadie mucho que lo defienda. Yo le digo permanentemente a los funcionarios y desde acá, muchachos, está bien, no tienen experiencia, son todos nuevos, no son funcionarios propios de Milei porque no tenía estructura, pero aprendan, porque no puede de todo defenderse Milei, por eso cae en el exabruto.
Vos te vas a reír, ¿sabes? Porque eso hace poco lo acabo de decir. Me reía tanto que estaba hablando con los muchachos. Resulta que nosotros nos juntamos con los viejos tradicionales. Pobrecito, ¿sabes? No sé si sabéis. Murió Petreca.
Sí, lo sé, pobrecito. Domingo.
No queríamos mucho, tipo. Un tiempazo. Más allá de nuestros errores, de equivocaciones, tuvimos gente buenísima también. Por eso tenemos que defender el sindicalismo decente. Porque no somos todos delincuentes, no somos todos empresarios multimillonarios. No estamos todos en el apriete. Tenemos que defender a los buenos. Como Petreca era uno de ellos, y yo siempre me junto, viste, con los muchachos. Y estábamos riéndonos, porque yo le decía, no joda más, porque estaban todos, obviamente, que Milei de acá, Milei de allá. Mire, muchachos, un tipo que tenía equipo. No tenía aparato. No tenía plata. No tenía medios. No tenía jueces. No tenía sindicatos. No tenía locales. No tenía fiscales, porque los fiscales se lo prometió Barrobo 200.000 y no pudo conseguir 300 para ganar más 1.000. No tenía nada. No pegó un afiche. No colgó un pasacalle. No pintó una pared. Y nos ganó. Algo le pasó a este país.
Sí, algo le pasó. Sin duda, bueno, por eso digo.
Que algo pasó en este país, que cambiaron las cosas, que tenemos que pensarlas diferente.
Bueno, hay esperanza, Dante, hay esperanza. Y aparte hay esperanza. Porque si le votó el 56% de la gente y sigue teniendo, con el ajuste que hay, él lo reconoce como el ajuste más grande del mundo. Si con el ajuste que hay lo sigue bancando 56% es porque hay esperanza.
No me lo conté a mí, que estoy en mi casa, yo estaba pagando 7 lucas de luz, ahora pago 70.
Y sí, bueno, sí, claro. Te quiero hacer algo, yendo un poco más a lo personal, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste este distanciamiento con Luis? Vos sabés muy bien que te conozco desde hace 30 años, 35 años, 40 años. A vos y a Luis. Nos tocó trabajar junto con Menem, pelear por Menem y, bueno, desde el ministerio, yo y vos de lo gremial, hiciste lo que tenías que hacer para defender a la gente. Ahora, ¿cómo estás viviendo? Previo te lo han de haber hecho, ¿no? Pero quiero ir más a los humanos. ¿Cómo estás viviendo este distanciamiento de Luis? Más allá del tema de Graciela, su matrimonio, tu hermana, ¿cómo viviste esta separación de tantos años?
Con tristeza. Tristeza.
Profunda tristeza, ¿no?
¿Sabes por qué? Porque me duele la miseria humana. Porque todos somos hombres de combate. El que dirigió un gremio, o algo que te gustó ser árbitro, viste que los muchachos son revoltosos. A veces tenemos que tener un poquito de manguita ancha. A veces hay que ser tolerante, a veces hay que tener un poquito, hacer la vista gorda, a veces hay que ser un poquito sordo. Pero de eso, de tomarse esas pequeñas libertades para conducir, que se toman en cualquier sindicato, en cualquier monasterio entre los monjes, con cualquier ejército, a convertirse en un loco que solamente le importa la plata, no. No, yo creo que, no digo que la plata no sea importante, vivo peleando por sueldos, por salarios, por un montón de cosas. Pero no es lo único en la vida. Si pensamos que la guita es lo único en la vida, nos equivocamos feo.
¿Vos te acordás de que en la época de Menem hubo un sector que lo encabezó Luis?
Sí, ¿te acordás de Corach?
¿Cómo lo había?
Ese fue. Yo lo hablaste con él. ¿Qué tipo, qué viejo divino?
No.
Vive todavía, ¿no?
El mejor ministro de Interior que hubo.
Sí, sin ningún si lo ves por ahí, salúdalo.
Sí, con lo
que era un tipo vivo y útil en la patria.
Sí, el mejor.
Y sabía la diferencia.
El mejor ministro. El mejor ministro.
Una cosa es la picardía y otra cosa es ser un bandido.
El mejor ministro de Interior, por lo menos que yo he vivido.
Sí.
Y el tipo más capaz que hubo, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Digo, existe.
Vos estabas muy pegado con él. Yo lo trataba, lo saludaba y nada más.
No, yo tenía buena relación, bueno, tenía buena
si
relación.
Si lo ves, dale un abrazo porque a mí me encantaba el hombre.
Decime, así como hubo un movimiento que era encabezado Luis y vos al lado de Luis y con mucha gente amiga, para convenio. ¿Hay un mileísmo dentro del gremialismo? ¿Hay una formación mileísta dentro del gremio?
Yo creo que no la hay ni en el gremio ni en el gremialismo, porque inclusive también parece que a Milei no le importa. Y yo estoy muy bien que no le importe, porque él tiene que ser presidente y no tiene que tener brazo ni gremial ni empresario. Tiene que dar reglas de juego claritas, orden, tiene que pagar la inflación, tiene que liberar el cepo y tiene que darle una moneda como la gente. Y después lo demás trabajaremos echados, no queremos más cosas, no queremos más nada. Yo no quiero ese estado pobrista, viste, que es todo subsidio, todo acomodo, todo coima. Es aberrante lo que nos enteramos todos los días, lo que han hecho con la comida de los pobres. Todos los días aparecen esos comedores truchos. ¿Entendés? No quiero eso. Quiero que los trabajadores en serio no lo quieran.
Los trabajadores...
No solo los privados, ¿eh? Conozco dignísimos trabajadores públicos, excelentísimos médicos del Estado, científicos del Estado, trabajadores que han sido gente decentísima toda su vida. Y encima, por lo general, viste que a los más decentes son los que peores sueldo le pagan.
Decime, Dante, si hoy hubiera un congreso ordinario o extraordinario de la CGT, yo no quisiera tratar de explicar lo que estás explicando, ¿no? ¿Qué pasaría dentro de un confederal?
Yo creo que muchos nos seguirían porque entenderían que tenemos que cambiar. Sí, Guillermo, mira, esto ya lo charlamos, creo que fue las clases que... Yo no me acuerdo, porque yo después fui secretario general, después fui diputado y me olvidé, vos fuiste creciendo, no sé, tuviste mil cargos. Y yo me acuerdo sobre todo de esa conferencia que dimos, que explicamos que la ley estaba mal hecha porque era uniforme, y era un uniforme para un jorobado. Que no puede ser que en un mundo gremial asimétrico quiera aplicar a todas las mismas condiciones. Porque somos diferentes. Entonces, eso es lo que nos está faltando. Nos está faltando entendernos en ese punto y tomar ese trabajo de cambiar la historia, de cambiar las cosas. No es lo mismo y la multinacional grandísima de autopartes o automotriz que maneja trillones y trillones de dólares que el gallego Manolo que tiene cuatro obreros, hermano. ¿Eh? Yo tengo un gremio de pyme. El 80% de mis empresas son pymes. El 80% de mis trabajadores trabajan en pymes. Más del 70% de los empresarios que yo tengo son ex-obreros. ¿Cómo me vas a tratar igual que si fuera la Coca-Cola o la Ford? Somos diferentes. Y algunos muchachos no se quieren dar cuenta. Si vos laburás en un bolichito, con un choripán perdido en el medio de la ruta en La Pampa, no podés tener la misma capacidad. ¿Qué te van a hacer? ¿Un vestuario discriminado como tenemos en los grandes hoteles de 5 estrellas? No, porque es imposible. Y creo que eso es lo que les falta a la gente. No estamos discutiendo. Encima aparecen estos versos de esta izquierda, que la misma izquierda ramplona que le volvió loco a Perón, que le mató a Rucci, que se le fue de la plaza, siguen soñando con estupideces desde la década del 70, con idiotas que no le podés explicar que la revolución cultural no fue una revolución cultural, que en 1966 mataron 16 millones de chinos, que hicieron una estatua de 40 metros para una piba de 15 años que delató a la abuela y la mataron a golpes y la quemaron viva. No sabe qué pasaron las matanzas de Hanzi, Guangzhou, donde se comieron a los profesores y hubo canibalismo. Entonces, ¿cómo puedes hablar con gente tan bestia que no ha leído nada? Tenés que empezar por darles a leer las cosas. Si pusiéramos a leer un poco más, a tener un poco más de criterio, y nos empezáramos a comprometer más. No sé.
Quizá tiene mucho que ver. Una pregunta que te iba a hacer respecto a... Yo creo que hoy en día, lamentablemente, ¿no? La política ha contaminado al fútbol y a la dirigencia en general. Digamos, hoy
no,
política...
Yo
tengo boca. Bueno, claro, bueno, pero la política, gremios y el fútbol es lo mismo, y los mismos personajes. Y se ha contaminado unos de otros. Y yo te pregunto, ¿por qué motivo tanto políticos como sindicalistas están en el último escalón de credibilidad en cuanto a imagen para la gente? Y esto coincide en todas las encuestas, ¿no? Es que una esté comprada, otra... ¿Por qué?
Sí, en las encuestas, porque la verdad, porque le mandamos tanta macana... Y a veces, por un falso espíritu corporativo, tenemos vergüenza de pararlo y decir, no, muchachos, estamos mal, esto no es así. Tenemos que cambiar. basta ya. En un momento tenemos que decir basta ya. Porque si no, esto va a ser peor todavía. No vamos a terminar con la corrupción, no vamos a terminar con la falta de capacitación, con un montón de cosas que hay. Y vos sabés que yo mucho a los muchachos los quiero y sé que son buenas personas, tienen buen corazón. Pero están defendiendo conceptos equivocados que llevan al país al atraso que tiene. Un día tenemos que sacar adelante. Con todo el respeto que tengo por el señor, no sé, tengo una cosa que a mí me indigna. ¿Sabías vos que, por ejemplo, nosotros no tenemos soldadores? Que hace un par de meses trajeron turcos, obreros turcos, para soldar caños de gas porque no teníamos para soldar caños.
Y claro, la enseñanza técnica prácticamente
fue disuelta. ¿Qué estamos haciendo con el país?
Sí. Sin duda, de cualquier forma, creo, insisto, yo te decía, ¿dónde se da el debate? Porque es impensable que vas a ir a las ejecutivas a poder hablar de esto que estamos hablando con los muchachos que no te meter los colmillos en la espalda, ¿no?
Y sí, pero de verdad, a esta altura del partido me importa tampoco. La verdad que no. Vos sabés que me emociona de acordarme, porque claro, yo ni por perras me imaginaba que me iban a llamar y que me iban a decir que me iba a encontrar con vos. El tipo que me llamó, perdón, el señor, el caballero, caballerito, se supone.
Sí, sí.
Me dijo Guillermo Marconi como pretendiéndome darte una idea, que vaya a buscar a Google y qué sé yo. Y yo me da y sí, me río la cara. Pues. Sí, está bien, yo lo atiendo. No sabía que te puedo conocer tanto, como puedo conocer a todos los otros muchachos. Y somos un montón.
Son muchos años.
¿Sabes qué pasa? También fuimos culpables, Guillermo. Primero reconozcamos que fuimos culpables. Por omisión, fuimos cómplices. Ahora, hagamos el último esfuerzo para que los pibes que vengan, por lo menos tengan un país mejor, un poquito mejor, más justo. Y no puedes salir a la calle porque te roban, te afaltan. Mira, yo vivo en México y Solís, donde viví toda mi vida. Ya parece un pueblo extraño. Encima salgo y yo salgo en mi cochecito y soy viejo y tengo el pelo blanco. Y se les chorrea baba y sangre de colmillo a los ladrones. Yo quiero volver a lo que era mi barrio hace 40, 50 años. Me caminaba a lo más cuerpito gentil, sin problema. Las mujeres podían decir que nadie las toqueteara, le gritara porquería. No había gente tirada en la calle. No había falopa. Por lo menos, si puedo hacer algo para que vuelvan esos tiempos, voy a hacerlo.
Decime, Dante, vos tenés una buena relación con Macri. ¿Qué le dirías a Macri? Seguramente te reunís. No lo conoces a Milei, pero sí sé, lo conoces a Macri y él te hace una referencia muy importante, te tiene mucho respeto. Y han participado, yo he sido testigo en comidas en el rural de, qué sé yo, 30.000 personas, que no sé cómo corren, hacen para cocinar a tanta gente, pero lo hacen. La pregunta es, ¿qué le dirías hoy a Macri de su gobierno y cómo lo ves a Macri de acá más en la realidad argentina, en la realidad política argentina?
Argentina es un país bastante difícil, hay que corregir un poco más. Quiso ser muy... Se debilitó y no lo dejaron gobernar. Y no se dio cuenta que no se opera sin consecuencias. Si vos le seguís dando una aspirina al canceroso, va a seguir teniendo enfermedad. En la que hay que operar. Y operar duele. Si a este hombre le sale bien las cosas, que Dios quiera que le salga bien, porque hace el hijo de perra para querer que le va a llamar al presidente, porque es que le va a llamar al país. Yo el otro día, la semana pasada, casi me agarra la piña con un amigo de toda la vida, no sé qué pasó, Guille.
Vos sos independiente,
así que no te importa.
Sí, pasa. Vos sabés que
se fana de Boca, ¿no?
Sí. Cada cual tiene su problema, vos tenés ese.
Sí. Yo digo, vos sabés que, y un amigo muy querido, pero le tiene rabia a Riquelme, yo también, que no lo puedo ni bancar a ese. Pero quería que Boca perdiera, ¿viste? Para que lo echaron a Riquelme. Y yo le digo, sos un hijo de puta, mala persona. Yo quiero que Boca gane. Después, mi problema con Riquelme es otro. Lo reno aparte. Hay gente que porque le tiene odio a un partido o a una persona, o en este caso al señor Milei, que ya te digo, no lo conozco, es capaz de desear que le vaya mal al país. Hay que ser muy mal nacido, hay que ser muy mala persona para eso. No me importa que Milei no sea periodista, que a veces me parece que sí es periodista por lo vivo que es, porque es bastante cancherito, para hacerse el vivo y robarle cosas a Menem y a quien pueda. y que le vaya bien, porque si le va bien a él, va a ir bien al país. No, y sigo en el peronismo, sigo en la mía, ¿viste? La...
¿Qué lugar le ves a Macri y a quién más? ¿Qué lugar? Porque está...
Yo creo que Macri tiene que aprender, primero, a decir qué quiere ser. Después ser un gran líder. Pero tiene que quedarse a ser líder. Tú vas a tener mucho tu familia, tus aficiones. Estás todos los días con la FIFA, todos los días jugando al bridge, y atendiendo 40 o 50 pesas como tiene él, no va a ser líder nunca. Porque el líder le tiene que dar tiempo a la gente.
Pero ¿fue líder alguna vez, Macri? La pregunta es, ¿fue?
Armando. Yo me acuerdo que yo era un pendejo.
Bueno, claro, no. Eran otros dirigentes. Eran otros dirigentes, Dante. Eran otros dirigentes. Sacol, qué sé yo, lo que tenía Independiente, lo que tenía Racing mismo, Boca, River, Liberty. Eran otros dirigentes. No se puede ni comparar. Pero yo te pregunto, ¿qué cambió de la imagen de Macri conduciendo al Macri de hoy?
Es un Macri más capaz de hoy, posiblemente. Más formado, con mucha inteligencia, con mucho conocimiento, con muchas relaciones, pero si no transmite, es como esas mujeres, ¿viste? Que se arreglan mucho, que son muy lindas, pero no transmiten nada. Viene una feuchita, toda arrugadita, pero te transmite. El dirigente tiene que enamorar, tiene que querer, tiene que hacerse seguir, tiene que transmitir. Mira, ¿viste? Vos fuiste árbitro un montón de veces, te han puteado muchas veces y te han alabado otras tantas. Pero viste que no solo hay que saber, hay que tener un poquito de cancha, un poquito de dulzura, un poquito de viveza. Tantos tipos que no son malos tipos, que son magníficos árbitros, que ven bien las cosas, se le van los partidos, acá va todo un desastre. Porque no son pillo para acomodar la historia.
Bueno, sí,
eso es lo que le pido a Mauricio, que sea un poco más pillo, que se junte más con la gente, que tome más un vinito, un café. Encima ni siquiera toma un vino. Y come verduritas y granos nomás.
Es decir, me hace referencia a Milei permanentemente, por eso te lo pregunto. ¿Fue Menem el mejor presidente que hubo después del regreso a la democracia?
Ay, si hubiera hecho la estupidez que hizo en el 97 de pelearse con Duhalde, sin duda hubiera sido. En el 97, Guillermo querido, bueno, sabés, pero te digo para tu público, los que están escuchando, la gente no quería los dólares, quería pesos. Y un dólar valía 97 centavos de pesos. Una flauta grande valía 25 centavos. Una lata de ese que se come sola, de atún, valía 85 centavos. Un kilo de ganado en piel, mías, valía 90 centavos el novillo. Y el sueldo, por ejemplo, de un gremio como el mío, que es muy pobre, siempre tuvo sueldos a la baja, porque vive de la propina y de otras cosas, era 731 pesos, que era 731 dólares, que equivalían a 4 veces la capacidad de consumo que hoy tiene el sueldo nuestro. Estábamos en paz y no teníamos conflictos, y teníamos ocupación casi plena.
Bueno, yo coincido con
vos. ¿Qué se puede hacer? A pelearse con Duhalde.
Bueno, a ver, vamos a seguir con el tema personal, porque son importantes. Son buenas las cosas que estamos llegando a tocar, quizás, si creo que era el objetivo de esta entrevista, pero sí te digo, y vos lo sabes mejor que nadie, o igual que nosotros, que todo lo que pasó a partir del 95, a partir del 15 de marzo del 95, le quebró el espinazo a Menem. O sea, fue un gobierno el primero y fue otro gobierno el segundo mandato. Cometió muchos errores en el segundo mandato. Yo creo que, si bien se mostraba entero, estaba partido en dos con la muerte de Carlitos. Y eso, yo te diría que deterioró la imagen que podría haber sido la mejor presidente de los 40 años que pasaron después que
claro.
Y lamentablemente, bueno, la naturaleza ahí. Es así, ¿no? Le sacó el hijo.
Lo viviste ahí. Le pasa igual que le pasa a tantos dirigentes. Terminan dejándose llevar por los alcahuetes, por los amigos del campeón. En ese momento podría haber arreglado la sucesión presidencial del 99. Hubiéramos establecido la moneda en serio.
Estaba roto, Dante, estaba roto.
Y se fue. El hombre se fue. Duhalde perdió. Y después igual se les quitó en el 2003 trayéndolo a Kirchner.
Mira, te quiero decir algo. Dentro de 9 minutos tenemos el noticiero para todo el país.
Bueno.
No, para. Vamos a usar estos 9 minutos que quedan. Es el reportaje más largo que he tenido, de que estamos en esta radio. Siempre, nunca dedico más de 20 minutos. A vos te estamos dedicando el doble. La pregunta es esta. ¿Vas por la Ultra Nacional?
Es que no me interesa. Calculo que debe haber muchos chicos jóvenes
Decime la verdad, decime la verdad, decime la verdad, decime la verdad.
No, tengo que presentarme a la fuerza.
Ah, bueno.
Estoy obligado. Pero la idea es tener allá un traspaso generacional. No porque no nos sentamos capaces, los viejos. Pero ya hay un momento, viste, que uno ya tiene que ir al barrio. Hay un momento que uno tiene que ser director técnico. Ya no puede jugar. Ya no se puede ser tan cholulo de querer jugar siempre, de querer estar haciendo, cuando aquí la tiene más larga.
Pero vos me estás diciendo, Dante, que el diciembre de 2025 no solamente no vas a jugar a nivel nacional, sino tampoco para la seccional capital.
No. Capital no, capital es mi casa.
Bueno, aclaremos, dijo Lemo.
No, tenés capital y apoyaré buenas opciones para lo nacional. Y aparte tenemos que arreglar el tema porque ya no, las uniones no sirven. Son obsoletas, hay que hacer federaciones. Yo no confío en el sistema actual de obras sociales. Es muy grande, con lo cual es muy inoperante. Mira, Guillermo, ¿qué te voy a decir a vos que sos vivo y manejaste un sindicato? No es solamente el problema que haya mucha corrupción, que la hay. No es solamente el problema que haya muchos inoperantes, que también hay. El problema es que aunque todos sean decentes y honestos y sean muy operativos, está tan mal dicho el sistema que no va a funcionar. No puede brindar todas las prestaciones como corresponde. Yo quiero que haya regionalización de las obras sociales. Con lo cual vamos a poder aclarar. ¿Tengo dos minutos para contarte algo que vos lo sabés, pero que lo sepa el público?
Sí, dale.
Miren, le voy a decir, todas las cosas que tuvimos de la década del 20, del 30, del 40, como la jubilación, estaban pensadas para esa época. En ese momento, por ejemplo, por cada 7 trabajadores que pagaban, había uno jubilado. El jubilado no gozaba de su jubilación más de 5 o 6 años, porque se moría. Pero la gente vive muchísimo, goza mucho de su jubilación, y tenemos millones de jubilados, más jubilados que activos. Imposible que funcione el sistema. Con las clínicas, los sanatorios, las obras sociales pasa lo mismo. En la década del 30, el 40, eran necesarios grandes policlínicos, los grandes sanatorios, con miles y miles de personas. ¿Por qué? Porque ahí compendiaban todo el saber y tenían los mejores. Hoy yo puedo operar siendo un médico de segunda categoría o tercera categoría, o casi un estudiante, supervisado con el gran sabio de la materia que está en Tokio. Porque me está manejando por las cámaras, por Zoom, internet, la tecnología, cambió todo el mundo. Aparte hoy, la nueva temática te dice que no son necesarios los grandes nosocomios, hay que hacer solamente por especialidades. Pequeños lugares donde haya más de 30 o 40 enfermos residentes y especializados, que por ejemplo no tengan ascensores, que consumen energía, que causan gasto, traen problemas y verdaderamente no son útiles. Eso habla de expandir todos los centros de atención de salud hacia el conurbano o hacia lugares más lejanos, donde mejor atención, donde tiene mejor clima, donde tiene mejor aire. Entonces, lo que vivimos haciendo, yo no reniego de eso, porque fue bueno en su época, porque cumplió su función en su época. Pero hoy es ridículo, hoy no nos sirve para nada. Hoy tenemos que tener una nueva concepción de las cosas. Por ejemplo, los carnets y los padrones de los afiliados de los sindicatos, hoy solamente sirven para los corruptos, para los truchos y para gastar plata. Si no necesitamos, Guillermo, con el pulgarcito nada más.
Dante, me quedan 5 minutos, quiero que me hagas una breve reseña a tu reunión con Villarroel, cuando fue el día pasado invitada por tu gremio. ¿Cómo la viste?
Yo no sabía que iba a venir, por empezar.
¿Y cómo fue? ¿Quién invitó?
Me llamaron una hora antes y se va a ir a la vicepresidenta. Sí, con gusto, porque nosotros invitamos a siempre. Es decir, aparte, le digo para los burros que ven cosas, negociado raro. En gastronómico siempre invitamos a todos, porque somos del gremio de la hospitalidad. ¿Vos te imaginás que vas a ir a un restaurante y te va a decir, a vos no te atiendo porque sos peronista? ¿O no te atiendo porque sos comunista? No, mi gremio es abierto a todo el mundo. Es más, ese día no solamente estuvo Villarroel, estuvo la gente del peronismo republicano al que yo pertenezco, de otro peronismo, los amigos que son K, que va a ser pobrecitos, amigos de la izquierda, gente de Tolvise como Brevalla, radicales a Rajabonete, gente del PRO. No, es la fiesta de la hospitalidad y es el festejo del 1 de mayo, cuando un boludo me dijo, ay, bueno, fuiste a la huelga o a la marcha. Yo hace 52 años que festejo el 1 de mayo con los gastronómicos. No son 2 días.
Dante, calificame, definime a Pichetto.
Ah, esa es mi especialidad. Porque, ¿vos sabés que todos lo alaban mucho o lo putean mucho? Es que no lo entendieron. Es el tipo más serio que conozco y más leal a la función. Él no tiene lealtad por las personas, por los partidos, por las ideas y por las situaciones. Él es leal a la función. Cuando le encomiendan algo a Pichetto y él dice que lo va a hacer, dormí tranquilo que lo va a hacer y lo va a hacer bien. Le encomendaron arreglar esto. Yo no podía creer cuando juntó la tropa que juntó, viste, en ese grupo parlamentario, sí, que juntó, sí, que eran los más extraños que puedan haber. Pero a él le dijeron que hiciera eso y lo hizo bien. No, yo lo quiero muchísimo. Aunque no te da bolilla, es un tipo que te desafío a que lo lleves y le saques un reportaje. Porque es difícil hablar con él.
Un tipo que se ha mantenido, digo, en esta situación, y con esto vamos terminando, esta situación que hay en cuanto a un Milei o el anti-Milei, la grieta nueva que hay es esa, se mantuvo y logró consensos en el Parlamento, ¿no?
Sí, pero yo creo que aparte el tipo es muy capaz, verdaderamente que es capaz, es un funcionario. Él es noble a la función. Es una persona que cree más en la función que en los hechos. Y lo ha demostrado siempre. En todo lo que hace, en el lugar que lo ponga, va a hacer las cosas bien, hasta que se va. Y en contra de la grieta con Milei, no hay grieta con Milei, porque para que haya grieta tiene que haber dos que quieren ser grieta. Yo creo que Milei está en la suya.
No, está claro, pero hay Milei, hoy lo que era Macri y Cristina, hoy es Milei y anti-Milei. Es Milei anti-Milei, es eso la grieta, es así.
Sí, lo que pasa es que parece que Milei nunca se entera que tiene antes.
Ah, eso sí, también. Le importa muy poco, la verdad que le importa bastante poco. Dante, te mando un abrazo. Yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos, tanto tuyo como de Luis, la verdad. Lamento mucho lo que pasó, bueno, son cosas de la vida. Pero te felicito porque has tenido un éxito importante, resonante. Y bueno, ojalá que puedas, estos anhelos que tenés de ir cambiando las cosas, incluso lo que le toca a gremialismo, ojalá que se pueda hacer realidad. Te mando un abrazo.
Ah, te deseo que sigas dando las clases, que verás que son buenas, y decíame a mí que puedas seguir yendo por todos los boliches donde voy a tomar un café o tomarme un vino tranquilo y nadie me putea y los muchachos me quieren.
Un abrazo, Dante.
Un abrazo.